un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seis, siete minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí y querer compartir este tiempo de radio en la sintonía de Radio Inter, que nos va a llevar pues casi hasta la una en punto del mediodía de esta mañana del miércoles 22 de abril del 2020. Vamos, como les decía, a estar juntos hasta esa hora, casi hasta la una del mediodía. Les agradezco a todos que estén ahí, que en la medida de lo posible estén todos en casa. Y también le voy a agradecer su trabajo a mi compañero Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Llevamos ya algunas semanas compartiendo parte de este tiempo de radio con los expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la SEG, para que sean ellos, como expertos, los que nos den y les den a ustedes pautas para, bueno, pues para llevar mejor esta etapa de confinamiento en la que estamos todos inmersos. Si recuerdan, ya hemos hablado pues de la importancia de mantener unas rutinas diarias, de la importancia de aprovechar el ocio, de realizar actividades de ocio. Y hoy vamos a centrarnos en el aspecto nutricional, es decir, vamos a intentar conocer pues cuáles son las pautas nutricionales más recomendables para los mayores durante este confinamiento. Para hablar de este asunto, tenemos al otro lado del teléfono al doctor José Manuel Rivera. Él es miembro de la Real Academia de Medicina y expresidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Doctor Rivera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Pues aquí recluido, pero bien.
¿Cómo llevamos el confinamiento?
Bueno, personalmente bien, casi me da vergüenza decirlo. Pero vamos, estoy en una casa que tiene un jardín donde puedo pasear y tengo el ordenador a mano, muchos libros y, en fin, lo mejor que se puede.
Bueno, eso está bien. Vamos a hablar hoy, doctor, de nutrición. Vamos a intentar darle a los oyentes esas, como decía, esas pautas nutricionales para, sobre todo para los mayores, aunque yo creo, doctor, que podemos aprovechar algo un poco todos, de lo que vamos a hablar. ¿Cómo tenemos que cuidar esa alimentación? ¿Cómo tienen que cuidar esa alimentación los mayores en esta etapa de confinamiento?
Bueno, en principio, como si no hubiera confinamiento, es decir, la nutrición de las personas en general y de las personas mayores en particular tiene unas normas que valen estando confinado o no y estando enfermo o no. Quiero decir que las diferencias no son muy grandes en función de la situación anómala por las que estamos pasando. Quizá las dificultades mayores en muchos casos están a la hora de hacerse con los alimentos o de prepararlos, si uno está en un medio que no es el suyo habitual o si tiene dificultades en ese sentido. Pero en cuanto a las cantidades, el tipo de alimentación, etcétera, pues no hay grandes diferencias. O sea, los consejos que valían hace 3 meses pues pueden seguir valiendo ahora.
Pues vamos a recordar algunos de esos consejos, doctor. Vamos a hablar, por ejemplo, de grupos de alimentos que no deben faltar en la dieta diaria de las personas mayores.
Bueno, el primer punto es tomar en consideración que las personas mayores no son un grupo homogéneo. Es decir, dentro de las personas mayores hay gente que tiene 67 años y ponemos como raya la edad habitual de la jubilación, y hay gente que tiene más de 100. Pero quizá eso no sea lo más importante, pero es que además la patología que lleva dentro las personas mayores suele ser mucho más grande que la que lleva gente más joven. sobre todo según aumenta la edad. Y eso también condiciona, en cierta manera, la forma de alimentación. Los diabéticos, por ejemplo, que es una enfermedad que determina mucho el tipo de alimentación que uno puede tomar, pues son tanto más frecuentes según es más elevada la edad de la población. Y quien dice los diabéticos, pues dice gente con cardiopatías varias, o hipertensos, o con problemas de salud de diferente tipo. Si hubiera que dar un punto de partida básico y esencial, ese sería el tema de la hidratación, ¿eh? Todavía no estamos aún en verano, el tiempo no es excesivamente caluroso, pero el tema de la hidratación en la población mayor siempre es importante, entre otras cosas, porque a medida que cumplimos años, pues tenemos menos agua en el organismo, tenemos menos agua dentro de las células y menos agua en el sistema extracelular. Y además vamos progresivamente perdiendo el mecanismo compensador que representa la sed. A medida que la gente es mayor, pues tiene menos sed habitualmente. Entonces eso hace que la necesidad de estar bien hidratado en estas edades sea quizás el punto de partida más importante, especialmente pues si uno tiene problemas adicionales, como puede ser diarreas, o como puede ser vómitos, o como puede ser tomar diuréticos, o en fin, las posibilidades de obtener fiebre, las posibilidades de perder líquidos son muchas y hay que estar muy atento a ellas. Ese sería el punto número uno.
Ese sería el punto de partida. Además, bueno, es importante tener presente esa consideración que hacía, doctor, de la de que estamos hablando de un grupo de población que, claro, al hablar de mayores parece que es un grupo heterogéneo y nada que ver. Pero en cuanto a la hidratación, ¿cuánta cantidad de líquido es necesaria ingerir al día para mantenerse perfectamente hidratados?
Bueno, depende de muchas circunstancias, del volumen de la persona, incluso de la propia edad, de que tenga algún tipo de enfermedad asociada o no, de que esté tomando diuréticos. Pero vamos, como norma en general se recomienda no menos de 1,5 litros, 2 litros al día, ¿eh? Sí, el riesgo de pasarse, si uno tiene enfermedades que lo contraindiquen, es escasísimo. Es decir, porque si uno bebe más de lo que diríamos necesita, pues lo elimina por la orina. No es un problema, en circunstancias normales no es un problema grande, ¿eh? El riesgo mayor es quedarse corto.
¿Qué es quedarse corto?
Ese es más riesgo que el de pasarse.
Es por las consecuencias, ¿no?, que tiene para la salud luego cuando podamos hablar de deshidratación.
De deshidratación, exactamente.
Pues teniendo ese punto de partida bastante clarito, que podemos recordar a los oyentes, doctor, la importancia que tiene mantener una nutrición adecuada para estar bien físicamente, pero sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora, psicológicamente.
Sí, efectivamente, en los dos campos que usted dice es importante. En primer lugar, una nutrición adecuada le permite a la persona tolerar mejor agresores externos, situaciones de estrés. Pasa un poco también como con el ejercicio, que no sé si merece la pena hablar de él, pero si uno está en forma, y en forma incluye la alimentación también, pues cuando vienen maldadas, por así decirlo, se tolera mejor. Y luego el segundo punto que usted ha indicado me parece muy importante. Claro, esto del coronavirus nos trae un poco locos a todos, porque pones la televisión y sale el coronavirus, abres el periódico y ocurre exactamente lo mismo, hablas con el vecino y lo mismo, quieres salir a donde sea y no te dejan. Es decir, nos condiciona por todas las partes. Y uno de los campos en los que condiciona menos es precisamente el de la alimentación. Entonces, no es casualidad que que el tema de la cocina y el tema de las recetas y el tema de ahora que tengo más tiempo voy a dedicarme más a guisar, pues se haya convertido en un tema estrella. Y efectivamente, desde el punto de vista psicológico, tanto todos los preparativos para lo que es alimentarse como el hecho de seleccionar cosas que a lo mejor con el trabajo diario y con el estrés habitual del día a día se cuidan poco, pues ahora se están cuidando más. Y eso es un desahogo psicológico importante a cualquier edad, pero también a las personas mayores. Por ejemplo, ahora las personas mayores que viven en familia, pues con mucha más frecuencia tienen hijos o nietos en casa, porque no van a trabajar o no tienen colegios. Y entonces participan los niños incluso más en los preparativos, y la persona mayor muchas veces se suma a esa participación, y es un desahogo psicológico grande. Sí, yo creo que esa es una perspectiva importante para tener en cuenta.
Y también desde la vertiente contraria, me explico, doctor, hay que cuidar esas pautas, hay que disfrutar, como decía, de esos preparativos, de ese momento de cocinar, de ese compartir con la familia si se está confinado con ellas,
pero no
sin pasarse.
Sí.
Eso es, sin pasarse, que esto luego puede tener también otras consecuencias, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero ahí funciona, debe funcionar el sentido común. Es decir, el riesgo de pasarse es alto, debe funcionar el sentido común. Es muy difícil y muy inadecuado hablar de alimentación y no hablar de actividad física, el eso de que dice la gente, voy a consumir energía, o sea, bueno, pues algo de verdad hay detrás de eso, el moverse, el mantenerse físicamente activo en la medida de las posibilidades de cada cual, porque evidentemente gente muy mayor pues a veces tiene o puede tener dificultades para manejarse, pero el hacer planes que vayan de la mano en el tema de la actividad física y el tema de la alimentación es importante. Y sí, el tema de las cantidades hay que cuidar. En general eso es más problema en edades más jóvenes. Las personas mayores se sacian, por decirlo de una manera popular, más fácilmente y suelen ser más responsables que las personas más jóvenes a la hora de evaluar las cantidades que están tomando. Pero bueno, no solamente son las cantidades, por ejemplo, la tentación de los dulces, puede ser más alta, pues ahí efectivamente hay que controlarse. No se puede dar una norma, no tome usted más de un bombón al día, ¿no? Una norma que sí que se puede dar es tome usted bastante fruta y bastantes verduras. Esa es una buena norma, porque además hay un problema en la gente mayor en general, que es una cierta tendencia al estreñimiento, que si uno no se mueve y está confinado, y pues una de las maneras de combatirlo es con alimentos que dejen residuos y que puedan dificultar el que uno tenga estreñimientos que pueden llegar a plantear problemas, y que además en caso de requerir ayudas externas pues son más difíciles de tratar, porque ahora el sistema sanitario está bastante colapsado y incluso las posibilidades de salir están paradas, etcétera. Sí.
Aprovechando que hablamos con usted, doctor Rivera, y pensando sobre todo en esas personas mayores de esa edad que decíamos al inicio, por ejemplo, ¿no?, de los 67, que han conseguido superar el COVID-19, que imaginemos han estado hospitalizados y ahora están en sus domicilios, ¿tienen que seguir alguna alimentación especial o podemos darle alguna pauta que les ayude en este momento?
Yo creo que una persona que ha tenido la enfermedad, que ha estado ingresada o que no ha estado, porque muchas lo han padecido
en casa,
consciente o inconscientemente en casa, y que se ha recuperado, no, ninguna pauta específica, que coman bien dentro de lo que se entiende por comer bien, en variedad de alimentación, buena hidratación, cantidad suficiente de frutas y vegetales, también de proteínas, y no tienen por qué seguir ningún régimen específico, ¿eh? Ahí puede haber un problema, o puede haber problemas, iba a decir de poca monta, no son de poca monta, cuando se acentúan, en relación con, por ejemplo, con las vitaminas o con algunos minerales. La gente que... las personas mayores, en general, el conjunto de la población, pero sobre todo las personas de más edad, en los niveles de vitamina D suelen estar bajos, ¿eh? La vitamina D es muy importante para muchas cosas. Siempre se asociaba y se sigue asociando al metabolismo del hueso. pero su influencia va mucho más allá del metabolismo del hueso y abarca campos muy extensos. Cuando uno está encerrado en una casa no recibe sol, ¿eh? Y si encima la alimentación que toma no incluye preparados que lleven vitamina D, pues peor. Preparados que llevan vitamina D, bueno, pues, son bastante conocidos, van desde la leche y productos lácteos, pues hasta el pescado azul y cosas de este tipo. Es decir, eso, bueno, es un punto quizás que habría que insistir quizá más en él.
Por eso en las últimas horas y en los últimos días oímos a muchos doctores, a muchos especialistas, bueno, pues recomendarnos que independientemente del hogar en el que vivamos, abramos la ventana, ¿verdad?, por la mañana, por lo menos la ventana para que el sol nos llegue unos minutos al día.
Exactamente, recibir el sol es bueno, y más en esta época del año en la que todavía pues no hace demasiado calor y la potencia, digamos, es menor que del mes de julio al mes de agosto. Aunque vaya usted a saber lo que va a pasar en julio y en agosto, tal como vamos.
Ya, ya. No lo sabemos. Yo creo que nadie lo sabe, ¿no, doctor?
Nadie lo sabe. Si lo supieran, las cosas se podrían prever.
Sería
mucho.
Diferente. Claro,
un problema de esta enfermedad es que, claro, no hace mucha gracia cuando se acusa de improvisación. Pues claro que hay que improvisar. ¿Cómo no vas a improvisar si no hay experiencia? Nadie nunca ha pasado una cosa como la que está pasando ahora. Pues entonces, ni se sabe cuánto va a durar, ni se saben otros muchos aspectos en relación con ella, pues tenemos que ir improvisando y día a día ver qué es lo más adecuado. En todo caso, en relación con la alimentación, los problemas no son quizás los más importantes.
Antes de despedirle, doctor, y ya que, bueno, pues ya finalmente a partir del domingo, creo, los niños menores de 14 años van a poder salir a la calle. Y desde muchos colectivos que trabajan con personas mayores se pide también que, bueno, se tenga en cuenta a este grupo de población a la hora de tomar esas medidas de desconfinamiento. ¿Cree que es importante también tenerles en cuenta a la hora de facilitar o no que puedan salir pronto?
Pues mire, me alegro mucho, como dicen habitualmente, que me haga esa pregunta. El tema de los mayores, más allá de la alimentación, en esto del coronavirus no siempre se ha tratado de manera adecuada. Es decir, se empezó por decir que, vamos, no literalmente, pero sí que se sobreentendía: no se preocupe usted mucho porque los que se mueren son los mayores, ¿eh? Y sí, que de enfermedades más. Lo cual es una manera de estigmatizar y lo cual es una manera de hacer edadismo, ¿eh? Eso luego se ha ido amortiguando, afortunadamente. Se siguió por el tema de las residencias, que es un tema que no se había tenido en consideración en un primer momento, y que cuando se empezó a morir gente de las residencias, cosa que por otra parte era perfectamente previsible, porque efectivamente en las residencias está una población que quizás sea la de máximo riesgo en cuanto a vulnerabilidad. Y se han seguido utilizando a los mayores. Hay sitios que han actuado de una manera, a mi juicio, irresponsable y contra los principios más básicos de la ética, como puede ser en Argentina o en Francia, donde se quisieron poner y oficialmente se llegaron a poner trabas a que la gente no trasguste mucho, no vaya a ponerse mala, aunque sea por la radio. Donde hay gente que donde hay normas que impedían salir a las personas de más de una determinada edad, más de 70 años. Eso es absurdo. Yo creo que las personas de 70 o de 80 o de la edad que sea son como las de 40 y las de 30, a efectos de derechos y a efectos de capacidad de decidir por sí mismos. Si una persona mayor, por las razones que sea, porque ha sido positivo, porque tiene síntomas, porque está incapacitada, no puede salir, que no salga. Pero a las personas mayores no se les puede meter en un gueto aparte como del resto de la sociedad. Es decir, las normas que valen para los 40 deben valer también para los 80 y serán aspectos generales de índole superior los que determinen si una persona de 80 o de la edad que sea no puede hacer una cosa. A mí que salgan los niños me parece muy bien, ¿eh? No, de todas las maneras, no nos olvidemos de una cosa, que los niños efectivamente parece que no son especialmente susceptibles a la enfermedad y que psicológicamente necesitan salir. Lo que no está tan claro es que no puedan ser transmisores, ¿eh? Pero en fin, yo me parece muy bien la norma que se ha adoptado con los niños. Lo que contra lo que protestaría es contra que se estableciera una norma que limitara de alguna manera las libertades de decisión a la hora de salir o a la hora de participar en actividades que antes eran normales y que ahora no lo son en relación con la edad. La edad no debe ser un límite para nada, en cuanto tal.
Queda claro, ese derecho tienen las personas mayores, derecho a esa seguridad, sin duda, pero lo ha dicho también, derecho a esa libertad. Pues sí. Doctor José Manuel Rivera, miembro de la Real Academia de Medicina y expresidente de la SED, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias por esos consejos y, sobre todo, pues cuídese mucho.
Lo mismo digo, que la he oído toser.
Un abrazo.
Adiós, gracias y un beso.
Un abrazo.
Adiós.
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa, quédate. Quédate en tu casa y decilo, tómate un respiro.
Quédate, que quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo.
Seguimos avanzando en este programa, muy cerquita ya de las 12:30. Voy a saludar a la siguiente invitada con la que vamos a charlar en los próximos minutos de algo que, bueno, también le preguntaba al doctor Rivera en la anterior conversación, ¿no? Estas medidas de desconfinamiento, ¿qué papel tienen que jugar también las personas mayores y si se van a respetar esos derechos como parte esencial de nuestra sociedad? Voy a saludar a la presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, a Pilar Rodríguez. Pilar, buenos días. Pilar. Vamos a ver si conseguimos oír a Pilar.
¿Me oyes?
Ahora sí, te oímos. ¿Tú nos oyes bien?
Sí, yo sí que oigo bien. Si quieres te doy un fijo.
Pues lo que me diga mi compañero desde el control, si él nos escucha perfectamente a las dos, seguimos hablando. Si Carlos me da otra indicación, te digo. Pilar, bueno, primero, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, ¿en casa? ¿Tú también?
Claro, en casa estamos todos cuidándonos.
Hablábamos hace nada, unos minutos, con el doctor Rivera sobre aspectos de nutrición. Y claro, ya le queríamos preguntar, ¿no? Ante esta noticia que fue y vino, pero que ya resulta que sí que va a ser así, que van a poder salir los niños a partir de este domingo, le decíamos, bueno, ¿qué va a pasar, no? Con las personas mayores. Pilar, ¿se os ha llamado a los colectivos, asociaciones, fundaciones que trabajáis con mayores para preguntaros qué hacer?
No se nos ha convocado, pero lo que sí que hemos hecho en nuestra fundación es adelantarnos a que se pudiera tomar una decisión desde nuestro punto de vista errónea, que es marginar a las personas mayores y dejarlas que salieran en último lugar que el resto de la población. Hemos hecho un comunicado advirtiendo de lo que significaría esto, en una hipotética acción del gobierno en esta línea, de lo que significaría la lesión de los derechos de las personas. Porque todas las personas mayores de 65 años, y yo me voy a poner porque ya soy mayor de 65 años la primera, tenemos iguales derechos que el resto. Y tenemos también deberes, que es protegernos y proteger a los demás, pero que se nos traten en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Ese comunicado donde se especifican muchos puntos a tener en cuenta, bueno, pues por todos, porque nos viene bien que nos recordéis muchas cosas de vez en cuando, Pilar, a todos, y sobre todo a tener en cuenta por quien tiene que tomar decisiones, habla de muchos aspectos que tú ya acabas de avanzar. Por ejemplo, estamos hablando de un colectivo que tiene derecho a la seguridad, a que se le proteja, como a cualquier otro colectivo de nuestra sociedad, pero tiene derecho a la libertad.
Claro, por supuesto. Son dos derechos que hay que compaginar siempre, que hablemos de personas mayores o personas con discapacidad. Una cosa es que una persona débil, vulnerable, tiene derecho a ser protegido, y otra cosa es que se le quite, porque tiene esa limitación, el derecho a decidir sobre su vida. Y esto es lo que muchas veces se confunde. Y por eso nosotros desde nuestra fundación estamos muy atentos, tenemos una línea de investigación y de propuestas sobre la salvaguarda de los derechos de las personas para esto, para evitar que se nos discrimine. Con buena intención, seguramente, muchas veces es con buena intención, pero es que
claro,
está teñido de paternalismo.
Por proteger demasiado, ¿no?
Claro.
Para eso están este tipo de reflexiones que estáis haciendo desde la Fundación Pilares. El otro día, Pilar, oía en algún medio algún doctor que también ya estaba incluido dentro de este grupo, ¿no?, de la población mayor, que decía, bueno, a ver si no vamos a morir, lo decía un poco de broma, ¿no?, a consecuencia del coronavirus, del COVID-19, y nos vamos a morir de pena si nos dejan, porque incluso se habló de hasta final de año.
Claro, esto yo creo, vamos, justamente por ese globo sonda, es por lo que en la Fundación decidimos hacer este comunicado, y bueno, pues lanzarlo por todos los medios para que le llegue al gobierno si no nos llama, y decirles, ojo, alerta, porque aquí se pueden estar vulnerando los derechos por un exceso de proteccionismo. Una cosa es que una persona que tenga determinadas enfermedades se la proteja especialmente, y otra cosa es que sea por la edad. O sea, la edad hay que quitarla del medio, a ver si nos concienciamos todos de que la edad no es un criterio para discriminar a nadie. En eso ahora, pero siempre.
Siempre. Además, Pilar, después de tantos años que llevamos, vosotros más, desde la Fundación, tantos años hablando de envejecimiento activo.
Claro, eso es.
Y ahora resulta que, esto no se puede pasar por alto.
Claro, es que es una contradicción, porque efectivamente llevamos años diciendo lo bueno que es el ejercicio físico para las personas, para todo el mundo, pero en especial para las personas mayores, porque tienen efectos preventivos demostrados científicamente de que previene la aparición de muchas dolencias de tipo osteoarticular, cardiovascular, y por tanto el ejercicio es básico para mantenerse bien, para autocuidarse. Y curiosamente son las personas mayores las que han interiorizado esto de una manera muy clara. Yo siempre digo que en todos los pueblos y en todos los barrios vemos la ruta del colesterol, ¿no? Y vemos personas mayores, dos mujeres, dos hombres o un grupito que van andando porque lo tienen interiorizado que eso es bueno. Y ahora de repente llevamos todos, ¿no?, confinados, pero es que si se propone que sigan confinados no sé cuánto tiempo más, todo esto, lo bueno que es el ejercicio físico, tomar el aire, salir a la calle, es como que es una contradicción con todas las propuestas de la evidencia científica que dice que es necesario hacer ejercicio físico.
Y además, igual que imagino que cuando este domingo ya los papás pueden salir con los niños menores de 14 años, se va a apelar indiscutiblemente a la responsabilidad personal, ¿no?
Claro,
de cada uno. Cuando se habla de responsabilidad personal y de las personas mayores, hablamos de algo que ya tienen más que superado.
Hombre, fíjate si tienen experiencia de vida, de haber pasado miles de vicisitudes y de eventos vitales, muchos de ellos traumáticos, y yo creo que son un ejemplo de cómo resistir y de cómo saber reaccionar. Lo que necesitan las personas mayores, como necesitamos todos, es información clara, información que nos ayude a tomar decisiones, y luego saber que tenemos la obligación de autocuidarnos, de protegernos y también de proteger a los demás, y esto es importantísimo para todos. Muchas veces la información está siendo muy confusa, y eso también a la gente pues la somete a una situación de incertidumbre, pues que claro, que a todos nos causa zozobra.
Es así. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son las consecuencias más importantes que tendría, Pilar, ese alargamiento del confinamiento para las personas mayores?
Pues todo lo que tiene que ver, yo no soy médica, pero bueno, todo lo que sí que tengo mucha experiencia de trabajar con personas mayores desde hace mucho tiempo, y además, como digo, la evidencia científica ha demostrado que en situaciones como enfermedades cardiovasculares, osteoarticulares, respiratorias, musculares y muchas otras, si tú haces ejercicio físico, que simplemente puede ser salir a dar un paseo de media hora, 45 minutos cada día, eso está demostrado que previene la aparición de enfermedades y que nos hace, además, sentirnos mejor, porque otro capítulo es el de la relación social. Imagínate, que se imaginen todos los oyentes lo que significa para una persona que vive sola, que es mayor y que está confinada desde hace 5 semanas, que le digan que va a seguir otro tanto ahí metida en casa cuando ve que el resto de la población puede salir. Por favor, esto hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado a toda la población, pero también a las personas mayores, no marginarlas.
Porque, claro, ya no hablamos solo de consecuencias físicas y de esas enfermedades que puede tener, como te preguntaba Pilar, el alargamiento del confinamiento, sino a nivel psicológico es también vital.
Claro, a nivel psicológico y anímico, por esto te decía, que las personas, sobre todo, que están encerradas en su casa, que se ha llevado, no sé si tan al extremo, esto de la separación, que hay personas, familias, que le llevan la comida a su padre o a su madre y se lo dejan en la puerta, ni siquiera pueden verle y saludarle. O sea, es como demasiado, someter a muchísimo estrés a las personas mayores, y yo creo que demasiado bien lo están llevando, porque no hay más que oír las declaraciones que hacen, que siempre son de agradecimiento a las personas que les llaman, los voluntarios, a las personas que les cuidan, a sus familias, por supuesto, a todo el personal sanitario. O sea, que es un grupo de población tan generoso, que ha demostrado tanto, que demuestra cada día tanto, que yo creo que al revés, tendríamos que tener mucho cuidado de no hacerles daño, y una forma de hacerles daño es considerarles como que son como niños, ¿no?, y que tenemos que sobreprotegerles.
Bueno, como ya hemos dicho que habéis hecho esta propuesta, habéis reflexionado y lanzado estas reflexiones para todos, Pilar, yo no sé si también habéis pensado en cuál sería porque no sé si hay tampoco un modelo a seguir para ese poder salir a la calle cuando hablamos de personas mayores. ¿Qué sería lo mejor?
Yo creo que lo mejor, vuelvo a insistir, es lo que se decida para el conjunto de la población. O sea, cuando se produzca el desconfinamiento, no sé si lo van a hacer por territorios, a lo mejor sí que tiene sentido, porque si yo vivo en una provincia o en un pueblo donde no hay nadie, pues claro, y está probado que a lo largo de este tiempo nadie se ha contagiado, puede ser comprensible que se empiece por ahí. Pero que la normativa, lo que nosotros reivindicamos es que no segmente a la población por grupos de edad, porque las personas de 60, 70, 80, 90 años son igual de ciudadanas que el resto de la población y tienen cabeza y conocimiento, sobre todo si les informamos bien, para tomar decisiones sobre su vida, porque es lo que tenemos todos, ¿no? Tenemos esta combinación que decíamos de seguridad, quiero tener información para saber autocuidarme, pero también libertad para elegir, incluso tomar mis decisiones y arriesgarme si puedo. Yo conozco, tengo amigos de gente más joven, de mediana edad, que ha llevado al extremo lo de no salir de casa y no salen ni a la compra, ¿no? Lo piden todo por tal, todo lo lavan, todo lo tal. Y otros, sin embargo, que salen cada día protegidos y van a la compra, o a comprar el periódico, o a la farmacia, lo que se permite, pero que hay mucha tipología de personas también en el sentido de cómo interpretar y cómo protegerse, y a lo mejor llevado al límite, que también hay que respetar, porque si yo digo, no, pues yo no quiero salir aunque me dejen, porque tengo miedo de que me contagien. Bueno, pero importantísima la información. Importantísimo no segmentar por grupos de edad, pero sí tener información para que las personas puedan decidir.
Puedan decidir, y queda claro que bueno, hay que tener en cuenta otros muchos factores que van más allá de la edad a la hora de tomar esas claro, decisiones, ¿no?
Claro.
Me decías al inicio que no os han llamado, que esto es algo que bueno, que desde fuera sí que llama un poco la atención, igual lo hacen, ¿no? En los próximos días cuando quien tiene que tomar decisiones, pues se diga, oye, voy a preguntar a los que realmente claro. también son expertos. Pero estas reflexiones que habéis lanzado, ¿dónde van a llegar o dónde tendrían que llegar? No sé si vosotros las habéis comunicado, por ejemplo, a las autoridades sanitarias.
Nosotros lo hemos hecho llegar al gobierno y también lo hemos lanzado por todas las redes, y yo creo que se han estado haciendo eco muchos medios como vosotros mismos, que es fundamental, porque claro, los medios de comunicación son esenciales, y todo el mundo ahora que está escuchando la radio a todas horas, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí que esperamos que esto haya llegado al gobierno y que se tengan en cuenta estas recomendaciones, que por otro lado son sensatas. Es simplemente eso, no caer en el paternalismo de pobrecita, esta persona mayor, pues la forma de hablar incluso, ¿no? Hay mucha gente que al referirse a las personas mayores habla de los abuelos, pero bueno, ¿abuelos por qué? Tú no puedes decir porque los abuelos, pero ¿cómo que los abuelos? A ver, hay gente que no es abuela, y además es una falta de consideración y de respeto referirse a estas personas como abuelos o abuelas, a lo que estás hablando del concepto de abuelo, ¿no? Es igual que si hablas de los padres o las madres, si no tiene sentido hablar de eso en el contexto que estás haciendo. O sea, que es que por eso digo que todo esto viene de muy atrás, de muchos estereotipos, de mucha sobreproteccionismo a las personas, de considerar que no tienen capacidad ni conocimiento para tomar sus propias decisiones. Y esto es lesivo para la gente. Yo creo que además las nuevas generaciones que están llegando a esta edad, vamos, es que se rebelan completamente contra esta manera de tratarles, ¿no?
Esas, es verdad, ¿no? Esas imágenes ya que ya tenemos como muy interiorizadas, esos estereotipos. Pero, Pilar, yo creo que esta situación que estamos viviendo y la posibilidad que nos está dando de hablar claro. ya no solo de los mayores, sino con muchas personas mayores, yo creo que nos están dando una lección increíble. ¿Tú crees que cuando pase todo esto, esa imagen de la que hablábamos va a cambiar?
Yo creo que sí. Yo soy optimista. Soy optimista porque soy optimista.
Por naturaleza.
Por mi carácter, ¿no? Pero también creo que sí, que tiene esa parte positiva de que estamos hablando mucho de personas mayores, que era como los desconocidos, ¿no? No digamos de las residencias, esos lugares como que hay un prejuicio y unos estereotipos también, y que es mejor como que no hablar mucho o dar por supuestas muchas cosas que son falsas. Entonces, el hecho de que se esté planteando ahora este debate social, que sea la sociedad también como parte que tiene que tomar decisiones sobre qué futuro queremos para todos nosotros cuando seamos mayores, es fundamental. Y yo creo que sí que se va a reponer, digamos, una idea de ser persona mayor mucho más respetuosa, y también que se van a revisar los servicios de atención a las personas que necesitan ayuda, para hacerlos mucho más humanos, para que las personas no sientan que por tener una situación de dependencia ya dejan de ser personas, sino que sí, se les sigue respetando todos sus derechos y su dignidad.
Pues ojalá y todo eso sea así. Yo creo que sí, por lo que te decía, ¿no? Por la posibilidad que nos está dando pues esta situación en principio negativa de conocer más a fondo, ¿no? A las personas mayores. Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Enhorabuena por este, no solo por este documento, sino por todo lo que sé que estáis trabajando estos días. Y ojalá que esas reflexiones lleguen a quien tienen que llegar, sean analizadas como tienen que ser analizadas. Y bueno, simplemente que se pregunte, ¿verdad? Si se habla de mayores, que se pregunte a los mayores antes de tomar ninguna decisión. Pilar, cuídate mucho.
Muchísimas
un placer, como
gracias
siempre.
Gracias a vosotros, como siempre, y gracias por estar siempre pendiente de todas estas cuestiones y del trato digno a las personas mayores. Muchas
un
gracias.
Abrazo, Pilar, un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
Día más, pues esa campaña de Una Voz Amiga. Nos quedamos con las palabras tanto del doctor Rivera como de Pilar Rodríguez, sobre el papel que tienen siempre las personas mayores en nuestro día a día, en la sociedad. Ellos son la base, es real eso que se dice, ¿no? De estamos donde estamos gracias a ellos, a esa generación que nos lleva un paso por delante en muchas cosas de las que tanto tenemos que aprender y no se les puede obviar a la hora de decidir sobre ellos. Pues para ellos también, y para darles el valor que tienen y tenerles siempre presente, nace esta campaña de Una Voz Amiga. Nació ya hace varias semanas y seguro que muchos de ustedes ya marcaron ese teléfono, el 671-484-526, 671-484-526, que lo único que quiere, se lo recordamos cada día, es que no se sientan solos, que si necesitan o les apetece, no solo por necesidad, charlar con alguien al día, al margen de las llamadas pertinentes a la familia, a los conocidos, a los hijos, a los nietos, oye, también para aquellas personas que no tienen posibilidad, ¿no?, de hablar con mucha gente, puedan tener esa llamada de los voluntarios de la Fundación MAFRE para lo que se les ocurra cada día, para conversar, para contar alguna anécdota. En este programa también hemos charlado con algunas de las personas que marcaron el 671-484-526 y con los voluntarios que les llaman cada día, y hemos comprobado, bueno, pues que para la persona mayor esa llamada es un aliciente, algo que esperan con mucha ilusión cada día, y para los voluntarios es también una herramienta de aprendizaje, ¿no?, de empatizar y conocer a la otra persona. 671-484-526. Solo hay que marcar ese teléfono. Este teléfono ya les pone en contacto con los voluntarios de la Fundación MAFRE, porque, lo decimos siempre, esta iniciativa de Fundación MAFRE y de Grupo Senda, no va a cambiar la realidad de que cada uno pueda estar viviendo el confinamiento en soledad física, pero sí que puede cambiar ese sentimiento de soledad. Y nadie tiene que sentirse solo si no es estrictamente necesario, y ahora no lo es gracias a esta voz amiga. Marquen, si lo necesitan, el 671-484-526.
Muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy agua empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero los he cosido con el hilo de tus ojos, y he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Palabras mayores. Vida activa. Vida positiva.
Vamos a terminar con un tema del recuerdo. Hoy nos vamos hasta el año 1982 con un grupo que empezó siendo un cuarteto que a partir de 1981 va a ser un trío, Richie Poveri. Seguro que recuerdan muchas de sus canciones, aquel será porque te amo, entre otras, ¿no? Pues vamos a quedarnos con un tema, un éxito de 1982 que lleva por título Me enamoro de ti, que es el álbum, el primero que lanzan como trío y que, bueno, pues les reportó un gran éxito internacional. En este álbum también estaba la canción que yo mencionaba anteriormente, Será porque te amo, que participó en el Festival de San Remo de ese año. Nos vamos a quedar con este tema, Me enamoro de ti, de Richie Poveri, y les vamos a emplazar a que estén con nosotros mañana después de ese boletín informativo de las 12 en la sintonía de Radio Inter. Espero que hayan estado cómodos, que hayamos logrado informarles, aportarles cosas que necesitan y entretenerles. Quédense en casa, mañana volvemos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Sean felices.
Me enamoro de ti, ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida. Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una mía. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo. Me enamoro de ti, de tu vida entera. Me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño que se me repite día a día. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Soy un hombre como tantos que te sigue, que te espía. Soy un hombre que te pide compañía.
Inter, tu gran compañía.
No todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven.